française.
Latina.
La Franco Latina.
Bienvenido a París.
Gracias. Un saludo a los amigos Franco Latino.
Alejandro, me llama la atención el nombre que le ha puesto a su película. ¿Qué es un guacho?
¿Qué significa la palabra?
Sí, sí.
Bueno, guacho es curioso, pero en varios países latinoamericanos existe la palabra. En México significa militar. Alguien que es militar se le dice guacho de manera despectiva. En Chile y en Argentina significa bastardo, significa hijo ilegítimo. En el sur de Chile, en la parte donde filmamos la película, en Chillán, desde Chillán al sur, digamos, guacho también tiene un significado un poco más tierno, que es como significa algo que está solo, que está abandonado, que supuestamente debería tener alguien al lado y que sin embargo está solo. Entonces se le dice como mi guachito, en el sentido como mi solito. Pero también, por ejemplo, la mejor definición que creo que la más clara es cuando uno tiene un par de calcetines. Entonces se te pierde un calcetín y el calcetín que queda es que queda dando vueltas siempre y que no encuentra nunca su otro calcetín, se llama calcetín guacho. Entonces es como eso. Y representa un poco lo que le pasa a todos los personajes de la película. O sea, como que ellos están guachos, están botados, están abandonados en el mundo y a su suerte. O sea, como que ya, se acabó lo que conocían, lo que existía en su forma de vida, y ahora a tratar de sobrevivir como sea.
Parece una crónica personal. ¿Qué elementos ha escogido justamente de su experiencia, de su vida, de su familia, que ha incluido en esta peli?
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo me crié ahí, en esa zona. Yo nací, me crié en Chillán, viví hasta los 15 años ahí. Todos los veranos íbamos a pasar el verano, los 3 meses de vacaciones en una parte que se llama Pueblo Seco, o sea, una cosa terrible, así muy como re pobre y bien perdida. Tengo muchos recuerdos de esos años, en el campo, de esas vacaciones. Y después, hace como unos 10 años, mis papás se jubilaron, dejaron de trabajar en la ciudad y se fueron a vivir al campo. Y era como descubrir esa diferencia que existía entre el campo que yo había conocido de niño y lo que ocurría ahora, que me llamó mucho la atención. Fue así como descubrir una diferencia muy grande, un mundo completamente distinto. Entonces fue a partir de eso que empecé como a imaginar qué historia podría dar cuenta de ese cambio, de esa transición del campo, y que al mismo tiempo me sirviera como para recordar cosas que yo experimenté en el campo. O sea, como una cierta sensación de un gallinero, de un establo con una vaca, de un camino de tierra. Ese tipo de sensaciones eran re importantes para la película, y fue a partir de eso que se fue como armando. En realidad, en la película, tal vez el más autobiográfico de todos los personajes, obviamente, el niño. Porque a mí me pasó eso, o sea, del tener compañeros que tenían cosas que yo no podía tener y que quería tener. En mis tiempos era el Atari, eran los que tenían el Atari. Pero bueno, todos tienen algo de lo que yo pienso que es, o sea, la abuela cuando engaña al resto para vender los quesos más baratos, igual todos lo hemos hecho en algún momento, creo, lo de un poco defenderse uno mismo a costa del grupo. La madre también, yo hago todo el tiempo eso, que me compro cosas, en este caso no vestidos, obviamente, sino que me compro, no sé, un juguete electrónico, lo pruebo un par de días y después lo devuelvo y me devuelven el dinero, y siempre ando inventando cosas, así como que el consumo me consume.
Esta película, siendo tan íntima, puede pasar en cualquier otro lugar, otro país, puede ser México, puede ser aquí también en el campo francés.
Sí.
¿Qué es lo que la vuelve tan universal, siendo tan íntima y tan personal?
Bueno, sí, la película ha conectado con gente en muchos lugares muy distintos. Yo creo que fundamentalmente porque la pobreza y el campo son iguales en todas partes. La experiencia de vivir en el campo es la misma en todos lados. O sea, cualquiera que vive en el campo comparte un millón de cosas con gente que vive en el campo en otro lugar del mundo. A lo mejor cambia, qué sé yo, cambia el animal que crías, pero la relación con los animales es una, y con la pobreza también. O sea,
y esa frialdad, pero también ternura al mismo tiempo de los personajes.
Claro, lo que pasa es que no es una película que está hecha, que está construida sobre una base del cine tradicional. O sea, no, no busca cierta empatía de manera fácil. O sea, te fijas, esta es una película que creo que no victimiza a la gente en la que muestra, tampoco la idealiza. O sea, no es algo que muestra que la vida en el campo es pura y perfecta y buena y la ciudad es mala y macabra, o que los viejos son buenos y sanos y puros y los jóvenes son impuros y qué sé yo, y malvados. Entonces, claro, no apela a eso, y eso, más que frialdad, más que como distancia, yo diría que es como una cierta honestidad hacia el espectador. Es decir, esta es una película muy política, que trata temas políticos bien claros y específicos.
Y sutilmente.
Y sin embargo, claro, no lo hace de manera directa, no lo hace de manera frontal, porque creo yo que si esta película fuera de otra manera, daría la impresión de que yo quisiera conocer las soluciones para el problema que viven estas personas o que vivimos todos, ¿te fijas? Y yo no tengo esa respuesta, yo solo tengo las preguntas y las evidencias de lo que ocurre. Me parece que es mucho más interesante que sea el espectador el que descubra qué es lo que está mal, por qué está mal y de qué manera podría solucionarse o no.
En otras palabras, la influencia de la globalización o la mundialización en el campo, más que todo desde el punto de vista de que son cambios radicales y que son contrastes.
Claro, o sea, más allá de que está bien o está mal, más hablar de, en términos de que algo es bueno o es malo, sino que simplemente como la constatación de que ocurre. Por ejemplo, en el campo se está perdiendo toda una tradición campesina, que uno podría decir que es triste que se pierda, pero al mismo tiempo también se trata de una tradición campesina que estaba marcada por el abuso, por la injusticia, por la pobreza más absoluta y por el desconocimiento incluso de tus propios derechos como ser humano. Entonces,
que en la película se refleja en la generación de los abuelos.
Claro, los abuelos recuerdan, no sé, cuando el abuelo se acuerda de cuando le pagaban una miseria y tenía que caminar, cuando no había electricidad y perdía a los hijos porque no tenía cómo llamar a la ambulancia ni cómo llegar al hospital. O sea, no se acuerda de cosas muy lindas, digamos. No es el pasado, no está idealizado. Y pero eso tampoco implica que el presente sea luminoso y maravilloso, sino que es como...
Porque el niño también, de todas maneras, se siente excluido un poco de su colegio, en la sociedad.
Claro, lo que pasa es que bueno, como todo, o sea, existe como esa paradoja, y especialmente en Chile es una sociedad muy clasista, muy muy clasista, incluso para los parámetros latinoamericanos es una sociedad clasista. O sea, ya estamos hablando de que hay un clasismo enorme en México, en Venezuela, en Argentina, en Perú, en Bolivia, pero lo que ocurre en Chile es insólito, porque también está dado como por un lado por un abuso muy grande y después por una especie de culpa y conciencia del pobre también muy grande. Entonces como que es como si el rico, si el patrón, al mismo tiempo que abusa un poco del, que abusa bastante del pobre, también se sintiera culpable y lo tratara de integrar. Entonces es muy complejo el tema de las clases en Chile. Entonces por eso tengo esa escena cuando la patrona habla con Alejandra y no la reta directamente, sino que le dice, no, tienes que aprender a cuidarte, porque yo lo veo, eso lo hace mi mamá, por ejemplo, con la gente que trabaja con ella. Y eso que mi familia viene toda de clase baja, pero como mi mamá tiene una o dos personas que trabajan para ella, también ella les da esos consejos. Y tú tienes que tener una cajita con ahorros. ¿Te fijas una cosa que es como, o sea, ¿para qué? No,
como cariñosa, madre.
Claro. Pero que es como un cariño malentendido también. O sea, en vez de ser cariñosos, paguemos lo justo, cumplamos con las leyes, mejoremos el salario mínimo y seamos menos cariñosos, ¿te fijas? Y cumplamos con ciertas cosas. O sea, como que el trabajo casi es como una caridad y no se trata de eso. El trabajo es un derecho y es una obligación que tiene la sociedad para con sus miembros, ¿te fijas? Entonces, pero mientras no sea entendido así, siempre va a existir como esta cosa media cariñosa, media buena onda. Que claro, que en el caso de la película está expresado por esa patrona que es como súper simpática y súper buena onda, y toda la gente que compra quesos también trata a la gente con respeto y todo, ¿te fijas? Pero no es un problema. Lo que voy es que el capitalismo, como se expresa en Latinoamérica y en Chile en particular, no es un problema de personas, no es un problema de que tú eres más o mejor o peor persona, no eres de que mejor o peor patrón, es un problema de esas relaciones que son las que están viciadas desde un origen. Chile ha dado un salto como desarrollo muy grande en los últimos 20 años, y, Y eso se ha expresado en el campo de una industrialización muy grande. O sea, el trabajo tradicional del campesino, que tenía un pedacito de tierra que lo cultivaba, que criaba unos animales, ya no existe. Casi no existe. Eso es lo que está representado un poco en el personaje de Cornelio, que él, digamos, todavía sigue tratando y recordando este estilo de vida que no tiene cabida en el mundo de hoy. O sea, el campo de hoy en Chile existe casi exclusivamente dos salidas, que son: una, la gran industria agropecuaria, es decir, muchas hectáreas con un trabajo industrializado, con grandes plantaciones, con mucha tecnología que permite optimizar la tierra, digamos, que permite acceder a créditos muy grandes para poder financiar esa actividad como industrial, y esa actividad industrial a su vez trabaja con mano de obra contratada. Entonces los campesinos ahora trabajan contratados para otra gente. Mantienen, qué sé yo, su pedacito de tierra, pero como para cultivar dos, tres cosas, para tener su vaca y hacer queso, o qué sé yo, su pedazo de tierra para darle, o un pedacito que pueden plantar con bosque. Lo que también aparece en la película, que es el tema del turismo rural. Uh-huh. Es decir, que eso también está pegando fuerte. O sea, como que cada vez hay más necesidad para que los niños de la ciudad conozcan lo que es una gallina, una cabrita, una vaca, un ternero, una oveja. Que existen como estas granjas como educativas, digamos, donde van los niños y aprenden cómo era la vida en el campo, que en realidad cada vez existe menos. Entonces, como que las formas de subsistencia en el campo cambiaron notablemente. Entonces, el campo también cambió, y por otro lado, el hecho de que Chile se haya pegado como un salto hacia el desarrollo también extendió mucho la brecha entre los ricos y los pobres, la alargó mucho, y siguen habiendo muchos pobres en Chile, sigue habiendo mucha pobreza y mucha clase media pobre, que es lo que me interesaba en la película. Digamos, en esta película no se trata de gente miserable, no son indigentes, no son gente que vive en la calle, que no tienen donde dormir, que no tienen que comer, gente de clase media baja. Que la gran mayoría del país, gente que gana el salario mínimo un poco más, pero que eso no te alcanza de ninguna manera para vivir. Entonces, en esa generación de necesidades que no tienes cómo suplir, hay también un germen de descontento y de injusticia muy grande.
Cuando se ve la película, bueno, uno se enamora del paisaje, pero tampoco es que sea tan presente que le quite espacio a los personajes. Claro. ¿Cómo logró esa complicidad?
Es precisamente... Yo creo, yo filmé el paisaje en Huacho sin querer filmarlo. O sea, el paisaje siempre está mediatizado por la gente. O sea, siempre vemos a las personas y vemos generalmente primeros planos de ellos, y los vemos muy cerca, y lo que alcanzamos a distinguir del paisaje lo vemos a través de ellos, como en los márgenes del cuadro, porque tiene que ver también con el hecho de que, por ejemplo, si yo vivo en París y vivo todos los días aquí y he vivido toda mi vida aquí, París no va a ser la belleza de la Torre Eiffel, del Montmartre, de Père Lachaise, no va a ser eso, no va a ser las calles, los cafetines, va a ser la esquina,
el metro,
¿no? Claro, va a ser el ratón en el metro, va a ser el meado en la esquina. Ese va a ser el paisaje que yo vea. Entonces era muy importante restringir cómo se muestra el paisaje en Huacho, y en la medida que yo restringo el espacio, yo logro un relato más cercano a la gente, o sea, más desde ellos. Mi idea de filmar era como si yo fuese uno de ellos. Claro, yo puedo encontrar un paisaje muy bonito, pero probablemente ellos, que lo han visto 10 millones de veces, lo encuentran la cosa más banal del mundo y dicen: ¿qué te gusta de esto? Si es horrible.
La película parece por momentos un documental. ¿Cómo logra usted esa naturalidad en los personajes, en los actores?
Bueno, yo sabía que tenían que ser actores no profesionales desde un inicio, básicamente por dos temas fundamentales. Uno es el trabajo y otro es el lenguaje. El trabajo tiene que ver con el hecho de que, si, por ejemplo, la señora Clemira está haciendo queso, ella, como ha hecho queso 40 años o más, ella desde los 25 años tiene 70, 50 años haciendo queso. Si fuese una actriz, sería una actriz interpretando como que hace queso. No tendría valor el hecho de mostrar haciendo el queso más que un valor narrativo, que ya es limitar su valor. A mí me interesaba conseguir una autenticidad en la acción, en el trabajo. el trabajo cuando es hecho por alguien que lo hace muchas veces, que lo ha hecho toda su vida, tiene una belleza particular. Esa sutil diferencia me permite poder documentar el hecho de hacer queso. Tiene una, hay una precisión en los movimientos, hay una soltura, hay una fluidez que es muy bella. Eso no se puede conseguir con un actor, con una actriz, no, no, es imposible de conseguir. Entonces, por ese lado era un tema re importante, el trabajo, y después el tema del lenguaje, porque en Chile, me imagino que en Colombia, y en, bueno, y en general, en la mayoría de los países latinoamericanos, existen acentos de acuerdo a tu clase social, de acuerdo a tu... y si eres del campo o la ciudad, también si eres del sur, si eres de Chillán, usan mucho el po. El, y entonces el, me interesaba mucho rescatar ese el lenguaje de una zona geográfica y de un sector social en particular, que en el cine siempre están dados al, caídos al estereotipo. Entonces, tener un actor de Santiago, de súper buen apellido, rubio, de ojos azules, pretendiendo ser un campesino pobre del campo y que imite un acento que no es propio, que generalmente lo, se imita con mucho desdén, entonces yo no quería para nada eso, no quería alguien imitando una voz. Por eso quería rescatar ese lenguaje y que la gente hablara como habla normalmente. Y por eso se buscó gente que fuera de ese lugar y fuera de esa clase social. Entonces el niño, por ejemplo, dice empréstame, sí. Te fijas, cosas que no dicen, no se dicen como correctamente.
Bueno, ya pasando a la película, en la parte de producciones, es una coproducción chilena, alemana y francesa.
Sí, sí, son, son tres países. Se terminó, empezó siendo una película muy sencilla, muy pequeña y muy barata, y terminó volviéndose una película muy grande, muy compleja y muy cara. Lo cual, para la próxima esperamos poder controlar un poco más el tema, porque también cuando una película se agranda mucho en términos de producción y en términos se complica un poco más todo, se hace todo un poco más dificultoso.
¿Y en qué se refleja eso ya en el, en la pantalla?
No, en la pantalla nada, por suerte, o sea, porque existía conciencia de eso, entonces se trabajó para evitar eso. Hubo muchos cambios de guión a pesar del, de, la, de, los, de las pataletas del asistente de dirección, o sea, se trabajó mucho a favor de la película y en contra de que la película fuera normalizada por un sistema de producción muy industrial, muy grande.
O sea, hubo un equipo importante.
Sí, un equipo de eran 50 personas, 3 camiones, o sea, era una brutalidad. La verdad es que para lo que es la película era una brutalidad.
Bueno, se ve un poco en la luz, en la técnica, en la...
Claro, no, eso sí, eso no hay mayores reparos, pero muchas veces lo que hacíamos era simplemente nos subíamos arriba de un auto 5 personas y partíamos lejos de donde estaba el resto, apagábamos la radio y nos poníamos a filmar. Dejamos al equipo grande, por ejemplo, cuando filmamos en el mall, con los más guapos del equipo técnico, los dejamos ahí como que estuvieran haciendo una escena de una película y toda la gente se quedaba mirando arriba porque pensaban que esa era la película. Y bajamos con Alejandra, claro. Y bajamos con la otra cámara, 3 personas, a seguir al. Teníamos que recurrir a esas cosas para no llamar tanto la atención.
Sí. Está aquí en París para presentar justamente Huacho, porque, bueno, va a salir en las pantallas de las grandes salas.
No, es mi primera película, sí. Es el primer estreno, el primer póster que veo pegado en una marquesina de un cine. Entonces fue súper bonito, fue como, y justo lo pegaron anoche aquí en el Majestic de Bastille. Y fui a tomarle una foto porque era como mi regalo de cumpleaños. O sea, como el día estoy de cumpleaños, veo mi póster ahí. Entonces digo, ya, ese es un regalo de cumpleaños.
Un buen regalo también fue ser seleccionado en la Semana de la Crítica en Cannes.
Sí, claro, eso fue también así como que el puntapié inicial. Partimos bien en términos de festivales. Tuvo una súper buena recepción la película. Y es una película que es súper bien comprendida. Lo que me gusta mucho es que siempre que uno habla de la película termina hablando del campo, de la gente, de los actores, de Chile, del mundo, de la globalización, y se habla muy poco de la película, y eso me interesa mucho, cuando una película sirve para hablar de otras cosas y no tanto en una discusión que se encierra en lo cinematográfico.
¿Te ha mostrado la película en Chile?
No, todavía comercialmente no, la hemos mostrado en San Nicolás, en Portezuelo, en Chillán, en los lugares donde filmamos. Ahí tuvo una respuesta espectacular, o sea, en el Portezuelo, que es el pueblo donde vive Cornelio. Y eso me alegra muchísimo, porque me hubiese dado mucha pena que fuera una película que después yo muestro en ese lugar donde se hizo y que me digan, no, en realidad no tiene nada que ver con mi vida. Sino
no, es el reto más grande, claro. Mostrarle a la gente que es de allí.
Claro, no, y de hecho en Chillán, cuando la mostramos, llegó una señora que es del campo y me dijo hacia el final, me dijo, oye, eso que está en la pantalla es mi vida. Me dijo, sí, esa es mi vida, así es. Y otro tipo que estaba ahí me dijo, oye, yo cuando, no sé, un tipo más joven de 25 años, me dice, mira, yo cuando estaba en el colegio, todo el tiempo me decían el guaso. Y entonces como que eso está, y eso existe, y que la gente se reconozca en eso es muy bonito, y que se reconozca a pesar de que la película no apela a lo que te decía en un principio, a la cosa fácil, al chiste burdo, a la caricatura, a la comedia, a la cosa más tradicional. O sea, que una película que sea así de dura, digamos, de rigurosa de ver, conecte con la gente a pesar de eso, me parece que es un logro, porque es lo que me tiene más feliz de la película, que haya sido súper bien entendida en esos lugares donde se filmó.
Francolatina.